potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, muy buenas tardes, muy bienvenidos oyentes de Es Radio y espectadores del 125 de Movistar. Madre mía, hoy las noticias tan malas que les tenemos que dar, algunas, no todas, pero en fin. Luego nos llamarán de todo, nos llamarán catastrofistas, nos llamarán pesimistas, nos llamarán de todo, pero ya lo venimos avisando, lo veníamos diciendo, que entre otras, la subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3% iba a ser tremebundo, que los viernes sociales eran un dislate, que nos iban a llevar a donde nos han llevado, pues nos han llevado a que hemos tenido el jueves la EPA del tercer trimestre, que suele ser un trimestre, bueno, fíjense, el mismo trimestre del año pasado se crearon 189.000 empleos. El anterior, 200 y pico mil empleos. Este año, 69.000, de los cuales la mitad son empleos públicos. Y estos no son los únicos malos datos. Luego ha aumentado el número de ninis, o sea, de los que ni trabajan, ni estudian, ni nada. Los hogares con todos sus miembros en paro. Mujeres en paro. Jóvenes en paro. O sea, todos los colectivos que les veníamos diciendo que iban a sufrir mucho, que iban a sufrir, pero no escuchan, no hacen ni caso. Bueno, pues vale. Envían a Bruselas un plan presupuestario que no se lo creen ni ellos. Ahora dice la IREF que él sí que se lo cree. Bueno, pues oiga, si no se lo cree ni en Bruselas, que le han dicho, pero vamos a ver, si estás gastando todo esto y no me dices ni siquiera de dónde lo vas a sacar, que es lo mínimo, oiga, de un presupuesto. Dice, voy a gastar esto y lo voy a sacar de aquí. Y le han tirado de las orejas. Dicen que no es un tirón de orejas, que es una cosita que nada, una collejilla a Chiqui Montero. Pues no, es una colleja en todo su esplendor. Y vaya a tener que mandar otra cosa si es que después del 10 de noviembre gobiernan, que es otra cosa que está por ver. Bueno, y que si no me enrollo mucho. Y hoy, ya saben que con la colaboración de CESTE venimos ya desde hace mucho tiempo teniendo unas entrevistas en las que conocemos a empresas pequeñas, medianas, que son las que hacen país, oiga, y las que hacen economía y las que hacen riqueza, porque estamos todo el día hablando de las empresas del IBEX y son muy importantes, ya hablamos también de ellas, pero hablamos menos de estas empresas más desconocidas, pero oiga, que hacen cosas. Miren, hoy vamos a conocer a Idea Ingeniería, gracias a su CEO, que se llama Emilio Sánchez Escámez, que nos va a contar cosas alucinantes. O sea, es una empresa que trabaja en proyectos en los 5 continentes. Bueno, pues lo vamos a conocer enseguida.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Bueno, y como hoy ya es sábado y es cierto que la EPA salió el jueves, aunque el jueves entre Franco, reguete Franco y más Franco y venga Franco, pues nos enteramos regular. No los que escuchan Es Radio, que aquí lo contamos todo lo mejor que pudimos y supimos. Bueno, pues es verdad, hoy es sábado, quien más, quien menos, ya más o menos las grandes cifras se las sabe. Pero es que la EPA tiene un montón de letra pequeña, que por supuesto no, la mayoría de esos datos no están en la nota de prensa del Ministerio de Empleo, no. Sí, por supuesto, en la del INE, pero claro, hay que estudiar, porque es que tiene muchas páginas. Y entonces, ahí, en los detalles, es donde se ve lo gordo de lo malo, de lo mala que es esta EPA del tercer trimestre. Algunos datos los he ido avanzando así, pero no. Pero Susana Burgos y Luis Fernando Quintero, muy buenas y bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hay que profundizar, porque ahí es donde se ve realmente lo mala que es en el empleo público, en los jóvenes, en las mujeres, en los sectores donde más influye. O sea, es que ahí es donde está el tomate, ¿no? Y que luego, si lo miras desestacionalizado, bueno, os lo dejo ahí encima.
Yo voy a empezar por eso justo, por la desestacionalización, ¿no? En términos desestacionalizados resulta que sube la tasa de paro por segundo trimestre consecutivo, que es una cosa que no nos pasaba desde la crisis, ojo. Se está creando, y tú lo has dicho de soslayo, Carmen, prácticamente el mismo empleo público que privado, o sea, el empleo que pagamos todos, que es un empleo, digamos, que para las cifras computa, pero claro, pero que significa que el mercado laboral y la iniciativa privada no está tirando como debería. Sí, no, sí, Crisper.
Con un matiz a esto que dices, que yo creo que es uno de los datos más importantes y que en los que más hay que profundizar, precisamente en que la mitad del empleo que se ha creado este trimestre es empleo público, no nos olvidemos que en este caso la estacionalidad influye y mucho. No olvidemos que es un trimestre en el que entran julio y agosto, son meses en los que la creación de empleo debería ser más potente, a que se crearan empleos durante esos años de crecimiento económico que hemos tenido previos a este frenazo que estamos sufriendo ahora mismo, eran trimestres en los que se aprovechaba para crear empleo nuevo y empleo estructural, que en estos meses la mitad del empleo que se cree sea público y que haya que salvar las cifras de empleo por el empleo público, es de una gravedad enorme. Entre otras cosas porque si la tendencia que indican estas cifras ya es a la baja y mala, teniendo en cuenta esa variable del empleo público, nos podemos hacer una idea que efectivamente en términos desestacionalizados el paro sube, y es que mirando en términos absolutos, la verdad que es dramático lo que tenemos.
Ahora te puede decir alguien, es que en septiembre empiezan los colegios y entonces hay mucho profesor.
Sí, que se contrata el profesor, sí, que se despidió antes.
O sea, que el año pasado no se contrataban profesores, claro, ni el anterior, claro, tampoco.
No, las comparaciones interanuales no aguantan. No, evidentemente no nos valen esas excusas porque son excusas de perdedor, ¿no?
Pues mira, a ti no te valen las excusas y a Luífer tampoco, pero escuchen lo que nos dijo el jueves la ministra del ramo, que es que, de verdad, no pierdan.
Que no es una regañina, es una constatación.
Esta se nos ha adelantado.
Estás Montero.
Es la de empleo.
Hay toda una serie de turbulencias internacionales y nacionales que no son muy propicias para el crecimiento económico. Pero lo cierto y verdad es que se sigue creando empleo, la tasa de actividad sigue creciendo, la tasa de actividad es ha crecido, recuperamos, ¿no? Nunca desde hace 11 años, creo, no crecía
creo,
tanto.
O sea, ni me acuerdo, ¿para qué? O sea, si me lo estoy inventando todo, o sea, me lo estoy inventando, están que muerden el micrófono, pero es que ya de verdad, o sea, lo de las turbulencias internacionales, yo a veces cuando escucho a varios ministros seguidos, digo, yo creo que hicieron un casting a propósito para ver quiénes son los que hablan peor, los que la M con la A se les ha olvidado, lo de sujeto, verbo y predicado, no tengo ni idea.
Esta es la del gol por la escuadra.
Es que es alucinante.
Esta es la que
o sea,
le meten goles por la escuadra.
Hay
turbulencias
internacionales.
No, sí, Carmen, que la culpa de las cifras de paro que tenemos va a ser de Trump, de Xi Jinping, de Boris Johnson, de cualquiera menos de Pedro Sánchez y su ejecutivo. Que si uno mira la evolución de las cifras del empleo y la evolución de las cifras de crecimiento económico, qué casualidad que cuando el señor Pedro Sánchez empieza con sus viernes sociales, empieza a tirar del gasto público y a anunciar lo que tiene que anunciar, que son más gasto público, más impuestos y derogar la reforma laboral
y más cotizaciones,
el crecimiento económico baja, el empleo baja y el paro se dispara.
Venga, Susana, que te...
Sí, que tiene ganas. Hasta aquí, Fernando, me quita la palabra y no me deja meter baza. Datos con los que relaciona esta EPA. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se está diciendo. Siendo muy, 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 muy optimistas, porque la mayoría de los economistas ponen la barrera en el 2% de crecimiento económico para generar empleo neto, la realidad es que vamos a crecer probablemente este año menos del 2, un 1,9%, en 2020 un 1,6%, y es la cifra a partir de la cual no se generan puestos de trabajo, se ponga como se ponga el gobierno en funciones. Luego, si lo relaciono, como decía, con con datos que hemos conocido y que pueden profundizar todavía más en este enfriamiento del mercado laboral, pues claro, en el segundo trimestre resulta que los costes laborales se incrementan en un 2,4%. En un contexto de baja inflación, que es en el que estamos, pues claro, la competitividad se nos cae, ¿no? Pequeño detalle con bastante importancia. El indicador de confianza empresarial, que también lo publica el INE y que ha salido esta semana, no sé si el lunes o el martes, ¿no? Dice que el 15,5% de las empresas, que en absoluto son más de 200.000 compañías, que son unas cuantas, dicen que de aquí a que acabe el año van a destruir empleo. Tal cual. Lo cuentan así. Y de hecho hay ya un montón, casi el 13%, que entre julio y septiembre ya se deshicieron de parte de su plantilla porque no le salen las cuentas. Bueno, o sea, que no vienen bien dadas, se ponga como se ponga, me da igual que lo diga la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, la ministra Nadia Calviño, que dice que la economía todavía está en fase expansiva, lo diga María Jesús Montero o cualquier ministro económico del gobierno.
Pero además del problema de las empresas que van a echar gente, es cuántos puestos de trabajo no se van a crear porque las condiciones no son apropiadas. Porque si tú ahora tienes que contratar a un chaval que acaba de empezar y te cuesta 1.300 euros, pues dice, pues me apaño y yo no lo contrato, porque es que esto es un pastón. O sea, te quiero decir, ¿sabes? Que eso era lo que dijo el Banco de España. El Banco de España dijo
claro,
no es tanto los puestos de trabajo que se van a destruir, sino también los que se van a dejar de crear. Y eso fue en la cifra que puso de entre más de 100.000. Más de 100.000. Y eso es lo que estamos viendo, que es que no solo no se crea empleo, sino que además se va destruyendo.
Pero pongámonos en las botas de una empresa, en el Reino Unido o en Francia o en Alemania, que dice, oye, voy a localizar mi empresa porque, mira, me gusta mucho el clima de España, además allí la pulsión empresarial es muy fuerte, los profesionales que hay son estupendos, a ver, pero espera, a ver qué me dice aquí, está diciendo el Ejecutivo que quiere derogar esa reforma laboral, y entonces me van a subir más los costes laborales, que los costes laborales ya me los han subido. Anda, resulta que me van a subir el IBI, me van a poner un canon encima para hacer transacciones internacionales. Es que además me van a obligar, que esta es otra, a tributar aquí y en mis negocios fuera de las fronteras españolas. Uy, mira, ya no me gusta tanto el clima.
Me voy a Portugal.
Este es el coste de oportunidad de esto. Y a Irlanda, que ya verás también tú cómo se va a quedar.
Pero es más.
Sí, el clima no es tan bueno.
Es como más recogido.
Sí, pero en su momento, el Tigre Celta, ya en su momento, con ese impuesto de sociedades tan favorable, hombre, ya trajo a una cantidad de empresas. Bueno, volviendo al caso español, volviendo a nuestro país.
No, es que es desincentiva totalmente.
Si quieren terminar ya lo del salario mínimo interprofesional, la amenaza de llevarlo a los 1.200 euros es un problemón, pero ya si encima se cargan la flexibilidad que aportó la última reforma laboral y suben los impuestos, ya no es que el mercado laboral se enfríe, sino que se congela y ya
Zapaterín
se empieza a destruir puestos de trabajo, que todavía no estamos en ese escenario, afortunadamente.
A términos zapateriles.
A destruir a
volvemos
puestos.
Al 25%.
Eso es.
Al déjà vu de Zapatero y el parche de Solves.
¿Os acordáis cuando decía Fátima Báñez, la antecesora de Valerio, la última ministra de Empleo?
Muy buena ministra de Empleo.
Decía,
muy
además buena. De verdad, hizo tantas cosas y además se ha hablado poco de algunas de las reformas. Se ha hablado mucho de la reforma laboral, pero anda que no fue importante la de la formación dual, anda que no fue. Bueno, hizo muchísimas cosas Fátima.
Y para las mujeres.
Ha sido,
recuperada.
Sí. Y eso es una buena noticia y una buena decisión por parte de Pablo Casado. Pero en todo caso, ¿os acordáis que el mensaje, uno de los mensajes fuerza de la ministra Báñez, siempre era en 2020 tener 20 millones de ocupados?
Sí, 2020.
Qué claro. Pena 2020, eso es, el objetivo 2020. Qué pena. Y ojalá se cumpliera el pronóstico, pero con estos datos no se alcanza, porque ahora ya el número de ocupados está a las puertas de los 20 millones, pero si las cifras de empleo siguen saliendo cada vez peores, como lo que nos tememos, pues no se alcanza esa meta.
Y remata, Luis.
Y fíjate, Susana, que uno de los comentarios que he oído yo a algún supuesto economista en televisión diciendo, no hombre, pero estas cifras de paro no son culpa de Pedro Sánchez, porque ha heredado los presupuestos de Montoro.
Bueno, pero, gracias a Dios.
Pero
menos
es que
mal.
Eso es lo que está evitando que hombre, nos vayamos ya al 20 o al 25% de paro.
Menos mal.
Porque lo que sí es cierto es que él, vía Real Decreto, ha aprobado mucho un incremento de gasto ya muy fuerte y entre otras medidas como la del salario mínimo interprofesional, que ha afectado directamente al paro.
Bueno, vamos a seguir, pero también vamos a conocer enseguida a nuestro invitado de hoy, que como les decía es Emilio Sánchez Escámez, que es CEO de Idea Ingeniería, que es bueno, pues una empresa que según ellos mismos es la ingeniería del futuro en el presente. Ahora nos lo contará el señor Sánchez. Pero antes les quiero contar una cosa muy interesante, y es, ¿no creen que ya es hora de devolverle al mar lo que el mar nos ha dado? Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo hacemos eso? Pues hay una fórmula, que yo es la que les voy a contar. Hay muchas, desde luego, pero una de ellas es invirtiendo en Mediterranean Fund de Banca March, el fondo de impacto que invierte en la economía del océano, que como saben es, y si no se lo cuento yo, es la séptima economía del planeta y además tiene un elevado potencial de crecimiento y de recursos. La Banca March nos propone crecer juntos, esa es la esencia además de Banca March, y con Mediterranean Fund, pues dicen que todos crecemos y les voy a explicar por qué. Porque los inversores lo hacen y el Mediterráneo también. Banca March destina el 10% de su comisión de gestión a proyectos que protegen la riqueza del Mediterráneo. Es hora de devolverle al mar lo que el mar nos ha dado. Así que si se unen, pues infórmense en mediterraneanfond.com o en cualquier oficina de Banca March.
Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos del Grupo Santa Lucía, te aporta la solidez y la confianza que tus ahorros necesitan. Porque llevamos casi 100 años protegiendo lo que más te importa, ponemos a tu disposición nuestra experiencia y el reconocimiento de nuestros fondos de inversión. Descúbrenos y contrata en santalucíaam.es. Santa Lucía Asset Management. Sabes ahorrar. Sabemos invertir.
Oye, Manuel, ¿qué te parece si hablamos en el próximo programa de la magia del interés compuesto?
Me parece súper necesario y por eso vamos a traer a Iván Martín de Magallanes.
Hecho.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. Los domingos de 2 a 3 de la tarde. Con Luis Fernando Quintero. Es Radio. 10 años de compromiso.
Les decía antes, la ingeniería del futuro en el presente. Así se presenta Idea Ingeniería y así queremos que nos cuente todo lo que hay detrás de esa, de ese gran eslogan, que es que hay muchísimo por lo que yo he podido ver, y para eso nos acompaña hoy el CEO de Idea Ingenierías, que es Emilio Sánchez Escámez. Muy bienvenido y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias.
Gracias nosotros, porque estamos conociendo a unas empresas, a unas personas encantadoras que se expresan, que ¿sabes? Porque los periodistas siempre estamos, ay, que está muy bien, que si el IBEX, que si los bancos, que si tal, pero nos encanta conocer empresas como las vuestras, empresas que es que yo, vamos a ver, tu empresa hace proyectos en los 5 continentes.
Sí, efectivamente.
Dinos a qué se dedica exactamente Idea Ingeniería.
Bueno, si quieres, la empresa, bueno, nació hace 10 años. Es decir, la verdad es que estoy bastante orgulloso porque es verdad que en plena crisis siempre se hablaba un poco de que la crisis es difícil, la posibilidad de crecer una empresa, y creo que sí, que es posible. Es decir, Idea pues nació, pues, bueno, en 2008. A partir de ahora, es decir, yo, la empresa ha crecido, somos más de 150 personas dentro de la empresa, un crecimiento exponencial, con una capacidad de facturación de 8 millones de euros. Y sobre todo, bueno, indicar que en Idea Ingeniería, sobre todo lo que hacemos es la ingeniería de una forma diferente. Es decir, lo que hicimos fue integrar dentro de los proyectos de ingeniería, meter todo lo que es realidad aumentada, realidad virtual, impresión 3D, es decir, todas las nuevas tecnologías dentro del concepto de Industria 4.0 lo hemos ido incorporando. Dentro de toda esa etapa que hemos pedido de empresa, es decir, que podría contar mi historia, es decir, que nací prácticamente, se puede decir, en un garaje, es decir, porque empecé en el salón de mi casa, un ordenador, una impresora y sobre todo una idea, es decir, la idea de intentar hacer las cosas de forma diferente, es decir, si quieres cambiar el mundo, bueno, tienes que tener claro que tienes que hacer las cosas de forma completamente
diferente. Para eso ya está el que lo hace, la copia.
Completamente diferente, es decir, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, cuando empezamos como empresa, es decir, en plena crisis, uno de los objetivos que teníamos era trabajar a nivel internacional. Es súper importante. Es decir, no puedes pensar que una empresa solamente puede nacer y crecer aquí. Lo que pensé sobre todo era trabajar sobre el objetivo que tenía. Es decir, sobre todo, ¿cuál es el fundamento de mi empresa? Las personas. ¿Cuál es el concepto más importante? Buscar gente con talento. Es decir, España tiene muchísima gente con talento. Es decir, dentro del concepto de ingeniería tenemos unos ingenieros súper potentes que lo que hay que hacer es potenciarlo. Es decir, darle esa posibilidad de que se puedan hacer cosas que sean diferentes. Entonces empezamos a hacer proyectos pues en Marruecos, empezamos a hacer proyectos en Mauritania, a hacer proyectos en Brasil. Es decir, no tuvimos miedo a salir fuera de las fronteras de España.
¿Te costó encontrar gente preparada? Porque aquí siempre estamos, los listos han ido, el talento vuela. Y luego resulta que, oye, que hay gente muy importante haciendo cosas interesantes.
Bueno, es decir, realmente hemos hecho una apuesta muy importante por la gente joven. Es decir, dentro de ingeniería lo que hicimos fue coger mucha gente que acaba de terminar la carrera, porque al final no puedes pensar que si la gente se ha ido fuera, es decir, o el equipo se ha ido fuera, muchas veces recuperamos personal que está trabajando en el extranjero y lo retomamos para que vuelvan a España a trabajar con nosotros, porque hay empresas muy, muy potentes. Empezamos a trabajar mucho con la universidad. Es decir, hemos empezado a crecer y a crear talento dentro de las empresas.
Sí, es que eso es fundamental. Sí, sí. Que es una de las cosas que le falta a este país, que es un poco como hablamos siempre, la relación entre lo que demanda el mercado y lo que se está estudiando, que es que a veces está en las antípodas. O sea, hay en algunas materias que dices, pero ¿para qué? Si esto ya es como el siglo pasado,
no,
el anterior.
Te voy a poner un ejemplo. Es decir, el año pasado, con la Universidad Politécnica de Cartagena, dice, bueno, pues mi acento se nota que soy de Cartagena, de Murcia, no, eso no lo puedo cambiar. Y estoy orgulloso completamente de esa parte. Claro
que mi sí. Padre de Murcia.
Ah, muy bien, pues mira.
Y
buena
mucha
tierra,
onda.
Muy buena tierra.
De Jumilla, de Jumilla.
Mis padres son de Bulla, cercano. Pues el año pasado, con la Universidad Politécnica de Cartagena, viendo que no había perfiles, es decir, perfiles tecnológicos, porque al final somos una empresa de ingeniería diferente. Es decir, hemos cambiado la forma de hacer ingeniería, incluyendo, es decir, integrando dentro de los proyectos convencionales de ingeniería todas las nuevas tecnologías, todo lo que la gente hablaba de industria 4.0, y cuando ibas a la universidad con ese tipo de perfiles son materias que no se estudian. Bueno, lo que decidimos fue hacer un ejemplo de colaboración, es decir, sentado dentro de una mesa, en un café, es decir, de alguna forma diciendo esto no se está haciendo bien, no solucionas nada. Nos juntamos con la universidad y creamos un máster, el primer máster de industria 4.0 en la región de Murcia. Un éxito, porque al final la empresa se promociona, es decir, permite también poner al servicio de los nuevos alumnos, es decir, el conocimiento que tenemos como empresa, y a mí me permite en un futuro tener talento.
Oye, cuéntanos algún proyecto en el que hayáis participado, que sea así, que sea visual, que podamos entender mejor cuál es vuestra aportación a un proyecto como qué tipo de proyectos hacéis.
Bueno, te voy a marcar dos tipos de proyectos, ¿vale? Es decir, un proyecto más convencional. Por ejemplo, hemos participado en un proyecto muy importante en Mauritania, que era una mina de mineral de hierro, y ahí el concepto que nosotros hacemos, trabajamos con lo que se llama metodología BIM, que al final, traducido al castellano, es que lo que hacemos en la fase de diseño es recrear en un modelo 3D todo lo que es la fase de construcción que se va a hacer. Es decir, al final, en tu ordenador se está construyendo lo que se va a hacer realmente en el campo, ¿no? Entonces, en este caso, era una mina súper grande, es una mina que estamos hablando de una inversión de casi 160 millones de euros, y nosotros colaboramos con ellos en todo el desarrollo de la ingeniería de ese transporte y extracción de mineral para esa mina. Ajá. ¿Proyectos más tecnológicos? Bueno, pues estamos colaborando con grandes industrias, es decir, sobre todo lo que se llama el gemelo digital. Tenemos un proyecto muy importante que es el gemelo digital, que yo al final os lo voy a traducir a personas.
Sí, sí.
Muy sencillo, súper sencillo. Imaginaros un cuerpo humano, ¿vale? Es decir, el cuerpo humano tiene unos órganos vitales, es decir, el corazón, pulmones, tiene sus arterias. ¿A que todos nos encantaría levantarnos por la mañana, ver una imagen del cuerpo humano y ver en colores si el cuerpo humano, tus órganos vitales funcionan bien? Rojo, amarillo, verde.
A mí me tendría que estar llamando al SAMUR todos los días.
Muchos que dirían, no, lo mejor es cuando...
Yo al SAMUR, vamos, sí, me veo cualquier cosita y digo, al SAMUR.
Qué hipocondríaco sois.
Que te lo pongan y diga, mira, esto va bien, esto
Pero
va
bueno,
bien.
Para gente normal, que es que no es normal.
Eso, vosotros sois hipocondríacos. A mí, por ejemplo, me encantaría,
¿no? Nos encantaría
para arreglar lo que esté mal.
Vale, entonces, pero vamos a ver qué...
¿Y eso cómo lo conseguimos? Es decir, conseguimos sensorizando al cuerpo humano y tomando datos para que nos vayan prediciendo qué problemas podemos tener. Imaginemos una industria. Es decir, una industria no tiene un corazón, lo tiene, ¿vale? No tiene unos pulmones o no tiene unas tuberías porque son las arterias. Es decir, pues exactamente igual lo que hacemos es conectar sensorizando toda la información de la producción de la planta sobre tu modelo 3D. Entonces, un operador, de una forma muy sencilla, lo que hace es ver sobre una pantalla, es decir, en diferentes colores, el estado de monitorización que funciona tu planta industrial.
¿Eso es lo que tenéis ahora entre manos o eso, tienes alguna otra...?
Eso es lo que tenemos. Luego, a todo eso le añadimos lo que es realidad virtual. Es decir, no sé si conocéis el concepto de realidad virtual, sí. Gafas de realidad virtual, sí. Te metes en un mundo inmersivo. Sí. Y lo que hacemos con esa realidad virtual es, de alguna forma, todas las operaciones que un trabajador va a hacer antes de bajar a planta. Uh-huh. Imagínate que yo, por ejemplo, pues estoy dentro de un centro de transformación y tengo que hacer un cambio de un fusible. Antes de ver un vídeo y que ese operador baje a planta y pueda cometer un error, con los problemas que puede acarrear a nivel de operación y de su salud, lo que hacemos es que el operador se pone las gafas y va trabajando de forma remota, es decir, haciendo esa monitorización para saber cómo funciona el trabajo que va a hacer mucho antes.
Oye, se me ha quedado antes. ¿Ese máster es ya una norma en... Quiero decir, que es no es que hubo un primer curso y ya... No, eso es recurrente.
Sí, el objetivo con la universidad es que sea recurrente. Y de hecho lo queremos también...
¿Y cuántos chavales se apuntan?
El año pasado fueron 35. Es decir, okay. Se hizo bastante bien. Mala. Porque la presentación fue en mayo y el máster empezaba a finales de septiembre y la verdad es que muy, muy bien, muy muy contento. Ya lo queremos extender a otras regiones, es decir, porque creo que es muy importante, sobre todo que las empresas apostemos también por la formación.
¿Y cuál es vuestro próximo país objetivo o proyecto objetivo? ¿O qué tienes en la mente que todavía no has podido...? Adelántanos algo, porque debes tener una mente funcionando la 24 horas.
No lo puedo
horas.
Enseñar porque me encantaría enseñarlo con una aplicación que tenemos. Cuando la gente nos pregunta un poco que cómo llegamos a ser tan innovadores, yo siempre digo que al final lo que hacemos es que nos acercamos al futuro. Y de hecho tengo una aplicación de realidad aumentada.
Bueno, pero luego lo colgamos en nuestro Twitter.
Creamos un mundo astral.
Y para los oyentes que no lo pueden oír, pero para los que lo pueden ver.
Sí, lo podría enseñar muy fácilmente. Es decir, yo... Lo que hago aquí es pinchando aquí. Sí. Tengo un mundo astral, es decir, la puerta astral, y desde la puerta astral, pues, yo podría cruzar y a partir de ahí veo el futuro. Es decir, es una forma
chulo
de entender la gente que si quieres traer cosas innovadoras tienes que visualizar hacia el futuro. Países, para contestarte. Sí. Bueno, estamos poniendo foco en, sobre todo para implantarnos en México, ¿vale? Tenemos también Perú. La zona de África, es decir, seguimos trabajando allí. De momento no tenemos un pensamiento de implantarnos allí. Luego, Dubái, también es otro país que tenemos en mente, a nivel de implantación como empresa. Porque a fecha de hoy todos esos países son proyectos que hacemos a nivel internacional.
Y aunque sea un poquito meterte así, un poco que no quiero yo meterte en un lío ni nada, pero en vuestro ámbito, ¿echáis mucho de menos que no haya gobierno, que estemos en esta especie de a la marmota, donde aquí no se toman decisiones, donde nadie hace nada, pero todo va a peor? ¿Os da un poco de miedito?
Sí, sí. Sí, porque al final te das cuenta que el empresario que acaba haciendo inversiones le da miedo, es decir, saber una incertidumbre de futuro. Entonces, al final lo que hace es que no las anula, pero sí que abarca las inversiones.
¿En España te refieres?
Sí.
Pero luego vosotros lo bueno que tenéis es que habéis hecho abierto un abanico enorme y estáis implantados en prácticamente todo el mundo.
Sí, pero ten en cuenta que hacemos mucha innovación. Es decir, y muchas veces parte de la innovación también recurrimos a subvenciones que también acaban congelándose, paralizándose, y a nosotros es un empuje, porque al final, hasta hace muy poquito, casi todo lo que hemos hecho de innovación lo hemos hecho con medios propios.
Aparte de vosotros, sí, ingeniería... Pero sois proyectos, o sea, vuestra tecnología y vuestros servicios sirven para arquitectura, construcción, agricultura, aeronáutica, o sea, vale para casi cualquier sector que te quieras echar a la cara. Pues si todos son modelos programables en el gemelo digital para detectar fallos y errores, al final estáis ahorrando muchísimo dinero a las compañías.
Completamente. Es decir, hemos empezado con la industria porque al final la industria pesada es como mucho más adelantada a nivel de datos y de información. O sea, al final la industria 4.0 son dos palabras, es decir, son datos y conectividad. Uh-huh. Es decir, yo al final lo que hago es que conecto elementos, obtengo datos y tomo información o tomo decisiones mucho más.
Pues venga, Susana Cava.
Sí, sí.
Y vuestros clientes, tengo la curiosidad porque es que me gustaría, bueno, lo vamos a colgar, hemos dicho en redes sociales.
Colgar,
es
no
que
se preocupen nuestros oyentes.
Lo que nos
lo van
ha enseñado es precioso, es que es muy gráfico cómo entras en el futuro para tú también ser innovador, no solamente tu compañía, ¿no?
Sí.
¿Esto es para todas las empresas o solamente para las grandes? ¿También tenéis clientes pymes? Porque se suele pensar que la innovación está siempre asociada a la grande, ¿no? Y las pymes necesitan también esto.
tenemos clientes pymes.
Sí, ¿no?
Sí que es verdad que al principio enfocamos mucho el foco en las grandes empresas, pero creo que al final quien necesita esto son las pymes. Es decir, si no somos capaces de que las pymes innoven, cuando las empresas grandes sean tractor, no tendrá un ecosistema alrededor que pueda darle servicio. Es fundamental. Y sí que el mensaje que mando, si nos están escuchando pymes, es que no le tengan miedo. Es decir, la innovación puede ser tan compleja como tú quieras hacer, pero puede ser muy sencilla, porque al final innovar simplemente es mejorar tus procesos. Es decir, nosotros, como decías antes, trabajamos con drones en agricultura. Tenemos una empresa, es decir, que se dedica a drones, escaneamos, por ejemplo, plantas industriales, o, por ejemplo, trabajamos fuera de España con placas solares, escaneando las placas solares con termografía y analizando la efectividad de las plantas. Es decir, puede ser muy sencillo, muy sencillo. Y completamente de acuerdo. Es decir, yo, es decir, de alguna forma sí que apuesto para que las pymes innoven.
La innovación ya no tiene que ser siempre carísima. Claro. Depende, se adecua al presupuesto.
Rematando ya con esto que ha dicho Susana, debe haber un campo enorme, porque veo que el 75% de vuestra facturación lo facturáis fuera de España. Uh-huh. Con lo cual, en España hay un campo aquí, vamos.
Por supuesto, es decir, amplísimo. Enorme. Es decir, y España tiene un potencial enorme, tiene una industria potentísima. Yo creo que tenemos un potencial. Lo que tenemos que es creernos y sumar. Es decir, tenemos que empezar a pensar que las pymes se tienen que unir y unir esfuerzos para poder ser empresas mucho más potentes.
Bueno, pues Emilio Sánchez Escámez, que es CEO de IDEA. Bueno, es la idea, patas. Es la idea con patas. Es el alma de seguro, el alma de la empresa, el que está todo el rato funcionando.
Bueno, yo siempre hablo a mi equipo y le digo el ideatín, porque la verdad es que le tengo un cariño especial, porque la verdad es que es el motor del equipo. Es decir, sin ellos sería imposible. Bueno, y hacemos cosas muy divertidas.
Pues muchísimas gracias, nos ha encantado conocerte y, por favor, ponnos eso enseguida en el Twitter para que nuestros oyentes, que no lo han podido ver, pues lo puedan ver en el Twitter y vean que es eso de lo de los gemelos, ¿no?
Sí, sí, y lo que se acerca es al futuro, atraerse lo que es la innovación al presente.
Muy bien.
Claro que sí.
Pues muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, a vosotros.
Gracias por acompañarnos, gracias, y gracias por el trabajo que hacéis y por acercaros hasta aquí. Gracias.
Bien, a vosotros.
Pues mira, aprovechando esto que nos deja Emilio Sánchez en el Twitter, os voy a decir una cosa, porque los que no podéis hoy escuchar el programa porque estáis de fin de semana, porque estáis con los niños en el fútbol, porque os habéis ido al campo a coger setas, por lo que hayáis querido hacer el plan, pues ya sabéis, nos podéis seguir en el podcast, en el audio online, en iBooks, en iTunes, en Spotify, porque IG patrocina este espacio y además lo hace para inversores formados e informados como vosotros.
Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos del Grupo Santa Lucía, te aporta la solidez y la confianza que tus ahorros necesitan. Porque llevamos casi 100 años protegiendo lo que más te importa. Ponemos a tu disposición nuestra experiencia y el reconocimiento de nuestros fondos de inversión. Descúbrenos y contrata en santalucíaam.es. Santa Lucía Asset Management. Sabes ahorrar. Sabemos invertir. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Bueno, y antes os he dicho que nos podéis seguir en todos esos lugares para los que no podáis hoy escucharlo en directo. Pero más cosas os cuento, porque si además de todo eso, de que nos seguís y nos queréis seguir desde donde estáis, porque hay muchos seguidores que tenemos en Austria, en Alemania, en Portugal, montones. Bueno, pues si además, porque lo sé, que te gustan las finanzas y no sois financieros y queréis aprender, pues si queréis sacar el máximo de rentabilidad a vuestro dinero, Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. ¿Qué vas a aprender? Pues por lo que se necesita para sacar rentabilidad a tu dinero, y además con los mejores. ¿Y por cuánto? Que siempre estáis, ¿por cuánto? ¿Y esto cuánto me cuesta? Poco, 495 euros. Pero eso será muy largo. No, 4 meses. Y ¿Y cuánto tiempo? Nada, 15 minutos al día. Entra en libremercado.com o llama al 915239722. 915239722.
Saturday morning, jumped out of bed, put on my best suit, got in my car and raced like a jet.
Estamos un poco entretenidos porque si le, mira, idea le podía poner un dron, pero permanente encima de la cabeza de esta Chiqui Montero, que nos trae de cabeza. Nos trae de cabeza porque si no es que ha hecho mal el plan presupuestario, nos anuncia subidas de impuestos. Nos anuncia que va a armonizar, ya saben lo que es en idioma socialista, armonizar en politiques socialistes es subirlos. Entonces, a Madrid las traen frita. O sea, ya ha tenido que decir 8 veces Ayuso que no voy a subir los impuestos. Bueno, pues en eso está empeñada. Entonces, esta semana les contamos, ya verán. El sábado pasado les dije, me huele a mí porque ya he leído en algún sitio que le están preparando una carta a Montero. Reclamándole desde Bruselas que es ese papel que han mandado. Bueno, pues le mandan la carta, le ponen a caldo, le dicen que va a tener que hacer un ajuste de 6.500 millones, que se gasta 4 veces más de lo que debe, y va y dice esto la ministra.
Que no es una regañina, es una constatación de que efectivamente este país necesita un presupuesto. Y para que este país tenga un presupuesto necesita un gobierno a pleno rendimiento que pueda trabajar. Y eso es lo que constata la carta.
Hola, Chiqui, si es socialista, mejor. Que, ¿no?
Ergo, a quien está broncando Bruselas, según Chiqui Montero, es a Albert Rivera, Pablo Casado, sí. A todos los que no han permitido que el señor Sánchez pueda gobernar con las manos libres para hacer el presupuesto que quiere hacer,
que le dé la gana.
Que iría a subir el déficit.
Lo
has subir la deuda,
interpretado estupendamente. A ver, la carta es una carta fuerte.
Hombre.
Y desde luego la coartada de cómo estamos en funciones es que esto es lo que hay. No, porque lo que dice Bruselas es que no se cree a Sánchez. No cree directamente esos números y le parece muy poco responsable, sobre todo por el lado, efectivamente, del gasto público. Porque
es la segunda vez, ya, es la segunda vez.
Eso es, y la recomendación es del 0,9% de incremento del gasto público para el año que viene, y resulta que nosotros lo que mandamos, el paper que mandamos, lo escala al 3,8. Entonces es un escándalo, y eso no es que el gobierno no tenga margen de maniobra. Está presentando un plan presupuestario a Bruselas como cualquier gobierno. No, evidentemente nos da igual si en funciones,
pero claro, hay
no
que
en funciones,
decir que quiere,
pero en todas sus facultades.
Claro, pero hay que decir, claro, si quiere subir las pensiones el 0,9, si quiere subir el sueldo a los funcionarios más del 2%, si quieres
volver a subir al salario mínimo hasta los 1.200.
Vale, entonces di, ¿de dónde vas a sacar todo ese dinero? Y no dices de dónde, porque ya la tasa tecnológica no sabemos. La tasa Tobin, no sabemos. La tasa no sé cuántas, tampoco sabemos. Todo lo que le mandó la otra vez, que le dijo, oye, esto no te lo crees ni tú, ahora ha dicho, ah, que no te lo has creído, pues ya no lo pongo. Entonces ha pasado de poner y no me lo creo a no lo pongo.
A nuestro invitado de antes está a punto de decirle, mucho cuidado con vender, que lo tuyo es todo digital y tal, porque como al final ponga el impuesto digital, igual eres el que peor parado sale. Pero sí es verdad, si lo que quieres es subir el gasto público, eres un 4%.
Casi un
4%, sí. El mercado laboral va a la baja, cada vez va a trabajar menos gente, con lo cual va a haber menos gente generando ingresos al Estado.
La recaudación que ya han anunciado que va a ser 8.900 millones menos de lo que habían pensado este año.
Entonces, ¿cómo se paga esto? Porque deuda pública estamos en el 100%. Plan S, ¿dónde vas a ir con el plan E? Si el déficit público lo tienes reventado ya, ¿qué vas a hacer?
Si ya has sacado un montón de plazas.
Señores oyentes, señores telespectadores, cosan ustedes aquí una cremallera al bolsillo, ciérrenlo porque vienen a quitarle el bolsillo y el pantalón.
Pero directamente.
No, y que la Comisión Europea no lo llega a decir así explícitamente, pero obviamente es que tú te puedes desviar de los objetivos y de las recomendaciones, pero claro, cuando te pasas de esta manera, lo que está a las claras sobre el tapete es que no respetas y que las reglas te dan igual, ¿no? Entonces, es poco serio.
Es muy poco seria. Es que, primero, esta ministra es muy poco seria, porque la que ha dejado en Andalucía todo lo que está saliendo, de todo lo que había dejado en los cajones... Bueno, y acaban de empezar. Es que, bueno, ahora están saliendo cosas de sanidad, han salido
lo
varias
de, las vacunas,
de Hacienda,
qué
lo de las vacunas,
esta semana,
lo de las listas de espera, lo de todo el dinero que tenían ahí, que lo podían haber dado de Europa, que lo tenían en proyectos empresariales, que lo tenían metido en un cajón, no cumplía la regla de gasto, no cumplía nada, o sea, y ahora... Hace estas cosas, claro. No, ¿qué vas a esperar?
Y dejadme que recupere ahora que hablas de Andalucía un dato que se nos ha escapado del análisis de la EPA. Se ha creado algo de empleo. Se ha bajado un poco el paro.
Imagínate.
¿Sabéis cuáles han sido las comunidades autónomas que han bajado el paro y han creado empleo?
Madrid.
Madrid, Cataluña y Andalucía.
Y Andalucía.
Y Cataluña también.
Cataluña también, pero sobre todo
Cataluña,
Madrid
porque
y Andalucía.
Es que el turismo, claro, hasta que lleguen estos y
pues
sigan.
Ustedes echen la vista atrás y miren qué se está haciendo en Andalucía y en Madrid.
Pero no solamente en Madrid, la Comunidad de Madrid, sino que es que encima el Ayuntamiento esta semana lo ha hecho Almeida estuvo el jueves por la noche o el miércoles por la noche, no me acuerdo ahora, con Herrero y ya... avanzó el plan de bajadas de impuestos, que no es nada más que un primer escaloncillo de lo que quiere, pero es el IBI a las familias numerosas, la tasa de basuras, o sea, devolver a la gente el dinero que estos de Podemos
nos
habían chuleado después de tener un superávit mortal y sin hacer nada, gastándoselo en la radio esa que no escuchaba nadie, en sus amiguetes, en los tal, en los cuales.
Y me consta que los equipos municipales, por las fuentes que yo tengo, están trabajando de manera muy denodada en poner en marcha más iniciativas que generen más empleo, que generen empleo de ese que se llama estructural, que no sea una cosa de hacemos una rotonda y ponemos un cartel y se acabó, no, para solucionar y abordar el tema de la vivienda, para poner en marcha y a funcionar y a crear riqueza al suelo, es decir, se está haciendo un trabajo que va en la dirección que debería ir este país, pero es que...
Lo que es política y no demagogia, básicamente,
sí, exacto,
lo que es acción y no poner sobre un papel o irte a las redes sociales y a los medios de comunicación a decir cosas que al final no se presupuestan. Supuestan y no se dotan y no vale para nada. Eso,
hablar de cunetas y de valles.
Hacer política, básicamente.
Bueno, vamos con la noticia de la semana de Telefónica y ahora vamos a hablar de vivienda. Porque además estando Susana, que es un crack en esto, se lo sabe todo. Y no hay muy buenas noticias, por cierto, porque gracias a los cambios que se han ido retoqueteando la ley que hizo Ábalos, ya el mercado del alquiler se está retrayendo. Así que ahora lo comentamos.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Y ya hay fechas. El AVE Low Cost va a arrancar en abril entre Madrid y Barcelona y los billetes se van a poner a la venta en enero. Renfe calcula que sus precios pueden ser de media un 40% más baratos que los de la alta velocidad convencional. Para ofrecer esta alternativa, Renfe está modificando algunos de sus actuales convoys de alta velocidad en sus talleres de Málaga. Este servicio low cost junto a la internacionalización son los pilares sobre los que Renfe pretende asentar su futuro crecimiento. Además, también se van a incrementar las frecuencias de las circulaciones de los trenes para optimizar su uso.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Bueno, tú lo has seguido, Susana. Estos días, además, lo publicaba Expansión, me parece, que efectivamente, o sea, el sector, el mercado del alquiler, la gente se está retrayendo, porque claro, si tienes que tener ya lo de los 5 años, no sé qué, de los avales, no sé qué tal, al final no te compensa.
Y estamos además en la semana del SIMA, ¿no? En los días del SIMA, que se inauguraba también a finales de semana, y este fin de semana todavía están abiertas las puertas de la gran referencia inmobiliaria de Madrid.
¿Qué están diciendo ahí?
Todo lo que te dicen en el SIMA, aparte de los datos, efectivamente, que indican que la falta de seguridad jurídica, que es lo que siempre decimos, hace muchísimo daño al sector, están con los pelos de punta, en concreto con el nuevo plan Ábalos este que ha dicho se llama Plan 20.000, ¿no? De crear 20.000 viviendas destinadas viviendas alquiler asequible, o sea, intervencionismo puro y duro, se están preparando ya, porque lo ha dicho Ábalos, vamos, no es un brindis al sol, sino que por lo visto se están haciendo ya y se temen en el sector, eso es, los pliegos para ceder suelo público durante 50 años a capital privado a cambio de construir pisos y demás. Y hablando con la gente que hace casas y con los promotores, y primero, no se lo creen para empezar. Luego les parece que, claro, por un lado este gobierno está en funciones, ¿no? Para lo que les
pero
interesa.
Es que hay elecciones.
Pero, claro, para lo que les interesa están funciones, pero para presentar proyectos a larguísimo plazo y faraónicos como este, ¿no? Porque, claro, ceder suelo público a la iniciativa privada durante 50 años no es ninguna tontería, ¿no?
Pero
para eso
queda
no está
muy
bonito
a Sánchez vender
funciones.
Que van a hacer 20.000
no,
viviendas.
No, y es un guiño, y lo que estaban diciendo en el SIMA y lo que cuentan es que, a ver, la rentabilidad, por ejemplo, del alquiler, volviendo al alquiler al final, ¿no? La rentabilidad del alquiler está en el 5,7%. La rentabilidad bruta, digo. Luego estamos en un momento dulce, sobre todo pensando de dónde venimos sí. Con lo terrible y la pesadilla que fue para todo el mercado inmobiliario el estallido de la burbuja, y de eso hace 10 años, que no hace más, no. Que no
todavía
es...
Todavía no se ha recuperado. No,
y todavía, efectivamente, los precios... Todo. Entonces, todo este tipo de anuncios lo que hace es generar más incertidumbre, complicar todavía más las cosas, y es una pena, ¿no? Entonces, lo que dicen es, por favor, que nos dejen tranquilos, que nos dejen trabajar, que el sector, además, se ha profesionalizado muchísimo precisamente porque la crisis sirvió para hacer limpia y fue una purga, ¿no?, de la parte del sector menos, digamos, menos rigurosa o menos seria. Y ahora todo esto, pues, complica muchísimo. La colaboración público-privada, ¿qué es? Pues un guiño, ¿no? Es hacer un guiño porque estamos en campaña electoral, pero no se lo creen. A mí lo que me dice la gente del sector cuando me pasé el otro día, el día de la inauguración del SIMA, es que no se lo creen.
Es un brindis al sol de electoral para que Sánchez diga, voy a hacer 20.000 viviendas para la gente, para que los precios bajen y para todas esas cosas.
¿Tiene usted que va a poner el suelo a disposición, no una cesión a 50 años, no que van a tener los precios topados? No, va a poner usted suelo a disposición de la iniciativa privada para que se construya vivienda.
Y
ya
si
está.
Hablas, habla del todo, porque claro, precio asequible, ¿cuál es el
¿cuál
precio
es?
Topado?
¿Para
claro,
quién?
Lo que
claro.
Dicen. Eso,
depende de
eso,
para quién.
Eso. En fin, que
uno
no.
Dirá por 200, hombre, claro,
no
asequible.
No ha convencido pero nada el anuncio,
la,
nada.
La dichosa manía del político de no fiarse del libre albedrío de la gente. La economía funciona así. Si hay mucha demanda y tú pones mucha oferta, el precio se equilibra. No hace falta que topes los precios. Si metes más oferta de vivienda en el mercado, al final la oferta y la demanda se equilibran, y si hay más demanda que oferta, los precios subirán, y si hay más oferta que demanda, los precios bajarán. Y esto es, funciona así. El problema del alquiler es ese, es un problema de oferta y de demanda.
Es...
Y si tú metes las zarpas en el mercado y coges y dices que vas a obligar a los que alquilen a tenerlo por lo menos 5 años, tienen que estar en estas condiciones, tanto dinero aquí, al final, ¿qué haces? Pues mira, para que me merezca la pena alquilar, o subo o me lo quito y me estoy las vacaciones.
Y es lo que ya está pasando, y son los datos de que el mercado de alquiler está pues dando señales de agotamiento cuando hay muchísimo margen, porque además la mentalidad de los jóvenes ha cambiado. No digo yo que la gente no quiera propiedad, ni mucho menos, no es eso, pero sí es verdad que bueno, que hay unas condiciones y que también se aprendieron lecciones de la crisis, y eso es positivo, y entonces hay un recorrido para el alquiler que, si seguimos así, nos lo cargamos.
Bueno, la principal lección que han aprendido es que ahora vas al banco y si no tienes el 30%
si las hipotecas
en cash,
son distintas.
No te dan la hipoteca.
Es que eso,
y luego
eso influye mucho.
Hombre, que se influye. Y luego otra cosa es que a Madrid, pues concretamente a la Madrid, no sé a Barcelona, pero a Madrid llegan casi 80.000 o 100.000 personas nuevas que se incorporan a vivir en Madrid. Entonces, es que eso lo que hace es...
Si sigues restringiendo la oferta, pues al final sube. El problema es que efectivamente en el mercado inmobiliario no es que la gente no quiera comprar, es que la restricción al crédito ha sido muy grande, evidentemente, para poner freno a los problemas que ha traído en el pasado. Efectivamente, si no cuentas con un 20% o un 30% del valor de esa vivienda que quieres comprar, no la puedes comprar porque no te van a dar la hipoteca. Entonces, toda esa gente no cuenta con ese ahorro, y que es mucha, y sobre todo gente joven, que está empezando a acceder a los puestos de trabajo que les van a lanzar en su carrera profesional, son familias prometedoras, muchas de ellas no tienen esos ahorros, están obligadas al mercado del alquiler. Vuelvo a lo mismo. Si los políticos meten sus manos y evitan que el mercado se... Porque evidentemente los constructores de vivienda, los constructores profesionales, todos saben que hay una carencia de oferta. Todos saben que hace falta construir. Saben que lo que construyan lo van a vender antes de terminarlo. El problema que
la
tiene
es
el suelo.
Estoy mirando el dato antes de, ahora, antes de venir al programa.
Guárdatelo.
Vale, vale.
Guárdate ese dato. Porque os voy a contar una cosa muy interesante, por si aparte de llevar al niño al fútbol, mañana ir de setas y todas esas cosas, otro plan muy interesante. Luis Fernando de caza, cada uno a lo suyo.
Yo lo de las setas.
Aquí cada uno a lo suyo.
Está muy bien lo de coger setas, pero hay poca gente que lo haga, ¿no?
Mi hermano fue ayer, y vino con una cesta así de boletos. Y no voy a decir dónde, porque aquí hay mucho listillo, pero cerca de Madrid...
¿De boletos o de boletos? De boletos grandes. No, de boletos grandes. Que son boletos.
Pero bien grande, boletos así.
Pero ¿cuánta gente va a recoger setas? Es que tú también vas a coger setas.
No sabes la cantidad
señoras y señores que me están escuchando y que nos están viendo, perdón. Yo no, es que
no
me parece
puedes
una
decir
cosa...
dónde, porque como se te ocurra decir dónde, ya van en masa.
Pero hay que decir, mucho cuidado, no se puede ser frívolo.
No, por supuesto.
Solo cojan ustedes las que conozcan y si no, no las cojan.
Mi hermano es un especialista. Entonces yo lo cuento porque yo sé que coge.
Y a mí me encanta.
¿Cómo están los boletos?
¿Y cómo están?
Y
que te mueres.
Me encanta
a todo esto.
Setas y cocinar
entonces,
setas, pero...
otro plan, todos los planes que quieran. Pero hay uno muy interesante porque, como verán, ha llegado un poquito el frío, ¿eh? Así que, ¿qué ha llegado? Pues las oportunidades de los 8 días de oro del Corte Inglés. ¿Y qué puedes hacer? Pues desde obtener un 30% de descuento en ollas a presión de Perfect, WMF o sartenes de aluminio, pasando por un 20% de descuento en una selección de sofás de marcas como Natucci, o librerías, o mesas, o sillas de comedor, hasta colchones para Sánchez, por ejemplo, hasta con un 30%. Todas las opciones al mejor precio hasta el 10 de noviembre, 8 días de oro en el Corte Inglés. Además, un secreto, este año lo mejor para ponerse en forma, ¿sabéis lo que es? Patinar. Así que consigue unos buenos patines con un 50% de descuento. Es una manera muy divertida, yo lo hacía de jovencilla, de hacer deporte. Todas las opciones al mejor precio hasta el 10 de noviembre. No dejes escapar la oportunidad de los 8 días de oro del Corte Inglés. Ahí con el dato,
No, el dato, es que justo me lo ha puesto en bandeja antes Luisfer. La media para alquilar una casa, sabéis, ahora mismo en España, que ya sabemos que hay muchos mercados inmobiliarios, porque es un mercado absolutamente irregular.
Como siempre decimos, entre Madrid y Cuenca, pues hay
muchos, muchos mercados. No, y dentro de Madrid, un montón de barrios.
Claro.
Y dentro de Cuenca, pues también, ¿no? ¿Sabéis cuántos días?
Venga, chica,
la media.
¿Qué quieres, que te hagamos
semana.
Palillos?
No, quiero que Luisfer... 49 días.
Es. ¡Hala!
49 días, la media
en
la
toda
media
España
total.
Es poquísimo.
Claro, porque
significa que, claro que está... Bueno, claro, en Madrid es que te lo
Madrid
quitan de las manos.
La gente está alquilándolos
inmediatamente.
Sin verlos, ¿eh?
Eso es. Sí.
Sin verlos.
Pero
es
por
increíble.
Esto que te digo, que se incorporan a Madrid 100.000 personas todos los años más.
Y luego el dato de viviendas disponibles por cada 1.000 habitantes son 1,9. O sea que muy poco.
Muy poco.
¿Y qué esperan?
Lo que decías tú de la oferta, lo que decíamos antes.
Y se ha comentado, se comentaba allí el asunto de la nueva ley de crédito inmobiliario.
No les gusta.
Y cómo eso está paralizando, en cierto modo, un poco la concesión de hipotecas, con lo cual retrasa las compras, te hace la...
Es que esa ley, Carmen...
echa mucha gente del mercado de la compra, claro, porque...
Ha expulsado a un porcentaje enorme.
Esa ley es una ley que no ha gustado a nadie. A mí lo que me llama la atención es que tampoco se dice tanto abiertamente. No sé por qué extraña razón. En el off the record todo el mundo te dice, vaya paquete de ley, vaya porquería de ley. Pero luego todo el mundo es muy condescendiente, probablemente porque la hipoteca, como esto es transversal y durante los años malos malísimos aprendimos a echarle la culpa de todo a la hipoteca y tiene hipoteca todo el mundo, los políticos, los inmobiliarios, los periodistas que informamos del sector. Al final, pues es como que todo lo que sea restringir y todo lo que sea endurecer las condiciones nos parece bien públicamente.
Al final de la hipoteca está el banco, que es de lo que se trata.
En el mundo de lo políticamente correcto, claro, pero eso, en el mundo de lo políticamente correcto, como que hay que decir que sí, que todo lo que sea machacar al banco.
Claro.
Y luego, sotto voce, yo no conozco a nadie que me diga que es una buena ley, porque probablemente no es una buena ley. Desde luego, desde mi punto de vista, no.
Al banco y al notario, que menudo, menudo triquitraca, traca, traca, matraca, nos dieron con que si es que los notarios no te lo leen y no sé cuánto, y tuvieron que salir, oye, a ver si voy a tener que poner cámaras en el despacho, que es que aquí la gente, yo le estoy leyendo la hipoteca y él ya está pensando en de qué color pone la cocina. Decir que no,
y eso es, y eso es tal cual. Y ahora cualquiera es, que nos oiga sabrá
y ahora,
que es así.
Puedes ir, te lo tiene que leer, puedes volver.
No puedes ir, no sé tienes qué. Que ir un no, día previo que te lo explique y luego ya es. Vuelves para firmar.
Sí, pero puedes, si sí, lo le puedes llamar. Puedes llamar. O sea, vamos, que lo tienes a tu servicio, que a lo mejor,
totalmente.
Está, bien, a lo mejor está bien, pero que todo eso.
No, sobre todo que se han restringido mucho el acceso. O sea, ahora mismo tienes que cumplir una serie de condiciones que antes no tenías que cumplir y que no están al alcance de cualquiera. Y eso es así. O sea, no se ve caso por caso, es tabla rasa. O tienes un 20% o no accedes. Y depende de la vivienda que quieras y de las condiciones que busques y en la ciudad en la que lo busques, pues podrás comprar o te tendrás que ir al alquiler. Y si te tienes que ir al alquiler en una ciudad como Madrid, depende de tus recursos, pues podrás vivir en el centro o pasada la M40 o pasada la M50 o llegando ya, mira, en Guadalajara conozco yo a alguno que se ha ido a vivir y que viene.
La clase media en España debe su razón de ser, el origen de la clase media en España tiene todo que ver con la hipoteca,
claro,
efectivamente.
El 80 y tantos% de los españoles tienen propiedad.
Se puso de moda machacar la hipoteca, pues ahora machacamos la hipoteca y la ley... Eso, nos parece públicamente que no está mal porque va de ese palo.
Fíjate,
y
no. Ahora que están los tipos, vamos, que hay fijos por debajo del 2%.
Lo que dijo Guardiola ayer, que se están planteando en el Sabadell y en general la banca empezar a cobrarnos a los clientes por los depósitos.
Bueno,
lo
eso por los depósitos.
La presentación de
claro,
resultados.
Porque
¿eh?
los tipos, y a pesar de lo bajo que están los tipos, claro, como te piden tanto de entrada... Esta idea de que es verdad que, oye, me costaría más barato una letra que el alquiler, pero es que no tengo el 30% para...
En el sector bancario al final están viendo de qué manera pueden competir con los tipos que hay, es muy difícil. Entonces, ¿dónde tienen ahora mismo la baza? En los créditos personales es por donde están tratando
de... Y a las empresas que ya les cobran por los depósitos.
Y a las empresas
todo,
que les cobran por los depósitos. Pero es el crédito personal donde pueden subir más los intereses y aunque genera una mora todavía mayor y más ahora... es casi la única herramienta que tiene un banco para poder crecer.
Pero ya ha dicho el Banco de España que no están dando, que la demanda de crédito está cayendo.
Sí, claro. Hombre, ¿cómo
eso
no va a caer?
Como no hay actividad, pues no hay crédito. Bueno, oye, que ha sido un placer.
Qué
Susanita,
rápido.
Que sí, se nos ha pasado volando. Luis Fer, mañana...
Tu dinero nunca duerme, de dos
eso.
A tres.
De 2 a 3 aquí en Es Radio.
Con Iván Martín, ¿eh?
Con Iván Martín.
Y a coger setas todo el mundo.
Iván Martín de Magallanes y Domingo Soriano, Manuel Llamas. Vamos, y también el consultorio de Finec.
Con el trío Calavera.
Y escuchando la radio y cogiendo setas, que por lo visto todo el mundo coge setas.
Exacto.
Menos servidora,
no,
¿qué le vamos a hacer?
Bueno, y a los mandos técnicos Víctor San Román y en la producción Aya Pertusa. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Y ya saben, síganos en Eco4 Todos, el Twitter del programa, porque además hoy especialmente vamos a colgar el vídeo de esto de verse por dentro, que me da un yuyo a mí terrible, pero a lo mejor a ustedes no. Así que buen fin de semana, que se diviertan hasta el sábado que viene.
Economía para todos con Carmen Tomás.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.